El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Sandy, buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es el bicentenario del Supremo Tribunal de Justicia, establecido en Ario de Rosales, Michoacán, y el 190 aniversario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es momento de escuchar los orígenes del Supremo Tribunal de Justicia, establecido en Ario de Rosales, Michoacán, y la instauración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo de 1825. El primer antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país es el tribunal promovido por la insurgencia mexicana comandada por José María Morelos, quien declaró y defendió el principio de la división de poderes en el que se contempla la creación de un tribunal para que impartiera justicia.
Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
En el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, se estableció el Supremo Tribunal de Justicia, integrado por 5 ministros y cuya instalación formal se verificó el 7 de marzo de 1815 en la ciudad de Ario, Intendencia de Valladolid, hoy Ario de Rosales, Michoacán, siendo su primer presidente José María Sánchez de Arriola.
El funcionamiento del Supremo Tribunal en Ario fue de 4 meses ante la persecución del ejército realista. Posteriormente, desarrolló sus funciones en las ciudades de Puruarán, Uruapan, Huetamo, Talchapa y Tehuacán, siendo este último lugar en donde fueron disueltos todos los órganos de gobierno por el jefe insurgente Manuel Mier y Terán el 15 de diciembre de 1815.
En 1821, en el Plan de Iguala, en los Tratados de Córdoba y en el Decreto de la Junta Provisional de Gobierno, se estableció la permanencia de aquellas autoridades públicas que no se opusieran a tales ordenamientos. De este modo, en el periodo de la culminación de la independencia, la justicia se administraba conforme al reglamento de las audiencias y juzgados de la primera instancia de 1812.
El primer Congreso Constituyente del México Independiente se reunió el 5 de noviembre de 1823 y el 31 de enero de 1824 aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, en la que se estableció el sistema federal, la soberanía nacional y popular y el principio de la división de poderes, depositándose el ejercicio del poder judicial en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales que se establecerán en cada estado, reservándose de marcar en la Constitución las facultades de esta Suprema Corte.
Mediante decreto del 27 de agosto de 1824, el Congreso Constituyente expidió las primeras bases de organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que posteriormente recogería la Constitución de 1824, que las legislaturas de los estados eligieran el 1 de noviembre a sus 11 ministros integrantes en 3 salas. Se estableció su inamovilidad vitalicia y, como requisitos, los de contar con instrucción en la ciencia del derecho, 35 años de edad, ciudadanía mexicana y residencia de 5 años en territorio nacional.
La Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 dedicó su título quinto al Poder Judicial de la Federación, declarando que residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. La Corte se integraría por 11 ministros distribuidos en tres salas y de un fiscal. Los ministros serán electos por las legislaturas de los estados. Ocuparán el cargo en forma vitalicia y solo podrán ser removidos con arreglo a las leyes.
El 15 de marzo de 1825, el presidente de la República, Guadalupe Victoria, tomó el juramento constitucional a los 11 ministros para quedar formalmente instalada la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 10 días después, iniciaron sus funciones en el edificio de Palacio Nacional.
Han transcurrido 190 años desde que se estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una institución fundamental de nuestra historia con el propósito de salvaguardar nuestros derechos y libertades, la democracia, el respeto, la paz y, sobre todo, ser el máximo órgano para impartir justicia en México.
Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, hoy queremos dedicar esta parte del programa a hablar de la instalación, pues, del Poder Judicial en nuestro país. Y hay que recordar que originalmente, cuando estaban las monarquías absolutas y incluso desde la época, pues desde la Edad Media y después el inicio de la moderna, los reyes eran los que impartían justicia. Justamente una de las razones de la existencia del Estado es la impartición de justicia. Y en nuestro caso es importante ver los antecedentes españoles, porque el derecho castellano va a ser el que se establezca en la Nueva España y que inclusive sus instituciones estén vigentes en los primeros años de la vida independiente de México. Los reyes, y sobre todo cuando los reyes católicos estaban en su lucha contra los musulmanes, bueno, pues cambiaban de residencia y por esta razón establecieron lo que se denominó una corte, que era el centro de administración del reino. Y para impartir justicia, pues se ayudaban de letrados que supieran de las normas que se habían establecido. Y así es como surgen los jueces de la suplicación o los alcaldes de alzada. Y estos van a ser después los que se conviertan en los oidores, miembros del más alto tribunal que se establece, que es la audiencia. Las audiencias se establecerán aquí en la Nueva España y funcionarán dos audiencias para imprimir justicia, la de la Ciudad de México y la de Guadalajara. La administración de justicia en la época novohispana fue muy compleja porque había diferentes tribunales. Estaba, por ejemplo, el Tribunal de la Cordada, en el cual un comisario, un escribano, un capellán y un verdugo recorrían todo el territorio de la Nueva España enjuiciando a los delincuentes. Y sus juicios eran inapelables y se ponían en práctica inmediatamente. Por eso iba el verdugo. Entonces eran ejecutados los delincuentes y su cadáver quedaba expuesto para escarmiento de la población, que no hubiera más delincuentes. Pero había otro tipo de tribunales: el consulado para los comerciantes, los tribunales eclesiásticos, los de indios, la Inquisición, los militares, los de minería, hacienda y hasta de la universidad. Esto después se va a cambiar y vamos a ver cómo se da esta transición en la insurgencia y después en la vida independiente.
Es momento de escuchar Últimas Variaciones de José Mariano Elízaga, interpretada por Silvia Navarrete, del álbum Campana de la Independencia. Thank you. Últimas variaciones del profesor michoacano José Mariano Elízaga fue compuesta en 1824 y dedicada a la memoria de la señorita Da GGDG, costumbre de los compositores de la época que dedicaban sus obras a una dama o a un personaje importante. Elízaga compuso el himno al ínclito Gran Morelos y el himno patriótico, en cuyo estreno, a decir de Olavarría y Ferrari, se registró un entusiasmo colectivo tan intenso que solo se le podía comparar a la mismísima entrada del ejército trigarante en la muy noble y leal ciudad capital. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, hablábamos de la cantidad de tribunales que había en la Nueva España y me faltó mencionarles que había tres niveles. El supremo, o sea, la última instancia, era el Real Consejo de Indias. Había un superior, que eran las audiencias, que ya había yo mencionado, y los tribunales de primera instancia en las diferentes localidades. Pero estos tribunales llegaron a tener funciones no solo judiciales, sino también legislativas, de administración e incluso militares. Entonces era una situación complejísima. Hidalgo, cuando inicia la insurgencia, escribe que no puede haber tranquilidad sin orden y que no hay orden sin leyes y sin tribunales que los hagan observar. Por eso, cuando establece su gobierno en Guadalajara, va a nombrar como primera medida al licenciado José María Chico como ministro de Justicia. Muerto Hidalgo, Morelos va a estar consciente de que hay que poner en práctica las ideas de su maestro, convocar al Congreso, hacer una nueva constitución, y en sus comunicaciones con Quintana Roo, le señala que hay que establecer un gobierno del pueblo, que España ya no sea la dominadora, que no hay más nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales y que por lo tanto no debe haber privilegios ni esclavos, y que el color de la piel no cambia el corazón ni el pensamiento de las personas, que hay que educar igual al hijo del labrador que al del hacendado. Y con estas ideas señala como una condición sine qua non para que se puedan poner en práctica que tiene que haber un tribunal que escuche a todas las personas. Después, en sus Sentimientos de la Nación, destaca la necesidad de que haya división de poderes. Y así se va a establecer en la Constitución de 1814. Se señala que no puede haber ninguna persona que detente por sí sola ninguno de los tres poderes. Hay que recordar que, bueno, estaba el primer poder que se establece, que es el propio poder legislativo, que va a estar compuesto por los propios diputados constituyentes. Ellos designan a un ejecutivo que va a ser colegiado, no de una persona, sino de tres titulares y dos suplentes. Los titulares fueron Morelos, Liceaga y Cos, y el poder judicial no se pudo establecer en un principio porque estaban perseguidos por los realistas. El tribunal tendría el tratamiento de alteza y sus integrantes de excelencia, y este se fue a establecer hasta Ario, que estaba en la provincia de Valladolid, hoy Ario de Rosales, por el insurgente en el estado de Michoacán, el 3 de marzo de 1815. Ahí su primer presidente fue don Mariano Sánchez Arreola, después Antonio de Castro y José María Ponce, y los primeros ministros, además de los tres citados, fueron Pedro José Bermeo como secretario y Juan Nepomuceno Marroquín como oficial mayor. Estos personajes empezaron a impartir justicia. El tribunal funcionó en varias poblaciones porque también tuvieron que huir del acoso realista, poblaciones de Michoacán y de Puebla, hasta que después de muerto Morelos, Manuel de Mier y Terán disolvió tanto al Congreso como al Tribunal porque lo consideró en ese momento un obstáculo para la lucha. O sea, tenían que estar con mayor movilidad y por eso fue disuelto. Entonces sería hasta la Constitución de 1824 cuando desde el acta constitutiva se señaló por vez primera el nombre de Corte Suprema de Justicia. Y se estableció en 24 que habría tribunales de circuito y juzgados de distrito. Y que la Corte Suprema de Justicia estaría constituida por 11 ministros en 3 salas y un fiscal vitalicio. Iba a ventilar todo tipo de controversias entre las entidades federativas, contratos del gobierno federal, el pase de documentos pontificios, los asuntos judiciales, desde luego, era la última instancia, y también vería la responsabilidad del presidente de la República, del vicepresidente y de todos sus funcionarios, así como las ofensas a la nación, los delitos de los legisladores previo desafuero, porque se establece que tendrían fuero, pero si cometían un delito, se les desaforaba y la Suprema Corte los juzgaría, y también vería las infracciones a la Constitución. Además, es muy importante mencionar que si faltaba el presidente del Ejecutivo, lo supliría el presidente de la Corte. Esta Suprema Corte estuvo encabezada por Miguel Domínguez, el antiguo corregidor de Querétaro, que fue el primer presidente de la Corte ya de la etapa independiente de México, Juan Ignacio Godoy, José Isidro Yáñez, Manuel de la Peña y Peña, Juan José Flores Alatorre, Pedro Vélez, Juan Nepomuceno Gómez Navarrete, Francisco Antonio Tarrazo, José Joaquín Avilés y Quirós, Antonio Méndez y Juan Ras y Guzmán. Y esta fue el origen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que funciona hasta nuestros días, que cumple 190 años de existir. Y claro, con los cambios que se van dando a lo largo de la historia, con las diferentes constituciones que ha tenido nuestro país, y con esto desaparece la antigua audiencia, las antiguas audiencias de la Nueva España, y esta Suprema Corte funcionó en el segundo piso de Palacio Nacional. Es importante señalar que se tenía que tener 35 años para poder ser ministro y que su cargo era vitalicio. Después, cuando se establece la Constitución centralista, se suprimen los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, lo cual fue un retroceso, porque la Suprema Corte no podía atender todos los asuntos del país. Se restablece la organización de 24 posteriormente, cuando triunfa la Revolución de Ayutla. Se hace el señalamiento de que el Poder Judicial debe ser independiente y se restablecen, como decía yo, los tribunales de circuito y de distrito. Con la Constitución de 57 se establecen nuevamente 11 ministros y después en 17 va originalmente a establecerse tribunales colegiados de amparo, de apelación y también crece en número, llegó a tener en un momento 21 ministros y 5 supernumerarios, pero como sabemos, hoy día volvió a tener las dimensiones originales de 11 ministros.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Bonita semana.
Gracias, doctora. Y Sandra Vázquez en la locución. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.